Bueno, bienvenida Silvina Moreno. Hola. Un placer que estés acá.
Un placer estar acá.
Gracias por venir. Tiene su guitarra, una Taylor muy linda, que es como un tamaño intermedio, ¿no? No.
Exacto.
Es ni la baby ni la grande.
Exacto, Junior. Sí, es tamaño cómodo. De hecho, cuando fui a ver versiones más pequeñas, me dijeron, bueno, esta no llega a ser mini, o tan baby. Pequeña, claro, no llega a ser baby, pero sigue sonando a guitarra, digamos. Claro, más claro. Chico que esto, claro. Ya no...
Yo tengo una baby.
Ah.
Yo tengo una baby que no se amplifica, que no tiene para enchufar ni
claro,
nada.
Claro, claro.
Y está buena, es medio como para jugar.
Sí, exacto.
Tiene un sonido agudito.
Claro, exacto, sí, sí, sí.
Pero está buena.
Bueno, esta para hacer es muy práctica. Sigue siendo para un show. De hecho, la he usado bastante de gira.
Claro,
y
claro,
demás.
Muy cómoda.
Muy cómoda para viajar.
Es liviana, tiene buen estudio.
No te hacen tanto problema en los aviones.
Claro.
Un poco menos, porque claro. No la ven tan grande.
Claro, claro. Igual el estuche es bastante grandote, ¿eh?
Sí.
Y gordo.
La protege bastante.
Pero es cool.
Marita ya está haciendo FaceTime Live.
No, Marita, trabaje.
FaceTime Live, no, vamos, Facebook Live.
Y tiene un lente, pero... tiene un lente especial.
Sí,
ah, es que
una yo, acá hay un secreto y es que Marita es la hija no reconocida de Spielberg. Entonces, tiene secretos especiales. Ella tiene efectos especiales que luego utiliza.
Qué bien, qué genial, buenísimo.
Bueno, Silvina, estás presentando Sofá, que es tu tercer disco.
Mi tercer disco.
Sos re chiquita, pero igual ya tenés tres discos, es un montón.
Sí, gracias.
Yo hoy, mientras me duchaba, te estaba escuchando en el baño. Puse el parlantito.
Ah, qué bien.
Puse el parlantito con Bluetooth y te estaba escuchando y me gustaba mucho el disco, me gustó muchísimo.
Gracias.
Y hay algo con el tema, lo de el Lord inglés y el tema del inglés.
Sí.
El tema del inglés es un tema, porque vos cantabas en inglés.
Sí, exacto.
Y yo me sentí ahí cierta identificación, hasta que te diste cuenta que había que cantar en castellano.
Totalmente. Sí.
Algo pasa, no me entienden.
No, yo me fui a vivir a Estados Unidos para estudiar música a los 20.
Claro. Perfecto.
Y... idealizando el mundo anglosajón, diciendo, bueno, allá todo es mejor, en realidad. Típico discurso, ¿no? Y me costó volver. Y cuando volví, me encuentro con una leponlesica, gente que me decía, estás en Argentina, acá hablamos castellano, español, trata de incursionar más en Edgardo Cardoso, que es otro compositor genio de acá, y me decían, no seas vaga, empecé a componer en tu idioma. Y una vez que lo empecé a hacer más y más, descubrí ahí que estaba una verdad muy fuerte.
El tema, creo que a uno le cae la ficha cuando ves y sentís lo que le pasa al otro.
Sí.
En realidad, exacto, no es solo la sensación de uno, de lo que a uno le pasa, es el feedback, si yo te estoy contando algo y estás entendiendo lo que te estoy contando, tiene completamente otra movida energética y otra emoción y otra carga. El inglés es un bellísimo idioma, es muy útil, es muy interesante y además, desde el punto de vista fonético, facilita mucho la tarea.
Por supuesto.
Facilita mucho porque tiene como que se desliza, ¿no?
Sí, totalmente.
Es mucho más amigable que nuestras consonantes, que nuestras vocales abiertas y todo lo demás. Pero cuando uno le encuentra la vuelta,
sí, es buscarle la vuelta.
Está muy, muy bueno. Y uno descubre eso y ya no hay vuelta atrás. Después, no sé, yo empecé cantando en inglés, dejé de cantar en inglés.
Sí.
Y después volví a cantar en inglés. O sea,
en otro lugar.
Claro, sí, claro, porque además yo siento que lo más importante que tiene un artista es su personalidad, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando definís esa personalidad, cuando tenés una identidad, entonces ya podés cantar cualquier cosa, ya podés hacer cualquier cosa. Pero la identidad y todo eso se va logrando con el tiempo. No es que uno ya nació y ya es así. Una parte de uno sí es. Pero se va construyendo, me parece.
Ni hablar.
Y yo siento que en tu disco está como el desarrollo de esa búsqueda de encontrar quién sos.
Totalmente.
¿Es así?
Totalmente. Y cada disco es un gran maestro.
Claro.
Es impresionante cómo... uno piensa que ya, ya lo entendí, ya lo tengo claro, y no, y un disco nuevo te enseña un montón de otras cosas, claro. Y uno va indagando y indagando cada vez más profundo. Y lo que sí pasa con el tiempo es que yo al principio quería ser cantante, quería ser la mejor cantante que podía ser, y escuchaba Whitney Houston y me aprendía todos los rulos, y quería ser muy buena cantante. Después vino la necesidad de componer y de crear y de buscar algo más, buscar la verdad desde un lugar más desde lo artístico, de querer ser un artista, de querer comunicar. Se volvió mucho más grande eso para mí que la cantante que quería mostrar que cantaba bien, ¿no? Entonces claro, empezó a ganar a la otra, aunque la cantante a veces se mete en el medio y...
Pero por supuesto, pero está muy bien además, porque eso también es muy lindo y es un placer, sí, y está buenísimo. Sí. Pero no hay que, sí, una no tiene por qué impedir la otra.
No, totalmente, ¿eh? Totalmente.
Pueden convivir.
Sí, convivir, ¿no? Y que entiendan cada una su función.
En 2013 te ganaste un Gardel.
No, casi, estuve a esto.
Ah.
No lo gané, no.
Yo creí que lo habías ganado, ¿lo ganó Rosario?
Sí, lo ganó Rosario.
Ah, yo creí que lo habías ganado vos.
Sí, sí.
En la terna estaba
Sol Mianovich, Rosario Ortega,
Fabián
Maluc y vos. Yo creí que eran las tres chicas nada más, mira vos, exacto, o sea, Fabián lo borré.
Fabián estuvo. No, igual para mí fue una enorme sorpresa porque estar, estaba así, claro, recién vuelta, claro, a Argentina con un disco independiente. Fue increíble. Después también enterarme cuánta gente aplica esas cosas y claro, cuántos músicos hay. Sí. Y decir, wow, fue un reconocimiento.
Está muy bueno porque es formar parte. Y cuando uno siente que forma parte, claro, eso, el corazón se pone contento.
Sí,
¿no?
Sí, es una motivación. Dice, sí, no abandones, no, sigue haciéndolo.
Bueno, Silvina Moreno está en Soy Nacional. Nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 65840870. Lo dije al revés.
Muy bien, excelente.
65840870 es nuestro WhatsApp. Mandar lo que le quieras decir a Silvina. Hernán, con su hermosa voz, nos lo va a leer. Y vamos a escucharte un poquito cantar.
Dale,
¿querés?
Perfecto.
Sí, a ver cómo... Alejandro Debería, mi maestro. Hola, Ale, qué humor. Ah, antes que me olvide, Sánchez, te dieron la data de Lerner.
Me dieron la data de Ale.
Cris Rego que está full.
El tema es, el tema principal de Cuéntame Cómo Pasó, que es un programa
español,
es muy, muy interesante porque creo que en España va por la temporada 18, donde relata década a década la historia política del país y en relación a una familia.
Ajá.
Es muy interesante.
¿Y eso?
Entonces, la versión local de la exitosa tira española, protagonizada por Nicolás Cabré y Malena Solda. El tema principal, Los Sueños del Ayer, interpretado por el amigo Lerner.
Debe ser un tema de él, aparte.
Seguramente.
Para la serie. Y esto empieza el jueves que viene, me parece. Disculpa, lo que pasa es que nos quedó colgado de antes, que ayer estuvo Ale Lerner con Manzanero en el Gran Rex, entonces estuvimos hablando de ellos y qué sé yo. Y de repente en la tanda publicitaria empezó a sonar, yo escucho y digo, este es Lerner. ¿Qué es esto de Lerner? Un programa de televisión, entonces nos llamaron y nos contaron. Cuando uno pregunta al aire, enseguida vienen las respuestas.
Una manera
de aprender, de saber, de usar la colaboración externa.
Exacto.
Bueno, Silvina Moreno nos canta así.
Esta canción se llama Cuídame.
Que trajo la marea, es una luz del centro del planeta. Viniste para quedarte, como el canto del mar entristecido. Te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Cuídame, como un mortal me dejaré, al fin atraparé en los brazos de un gigante. Cuídame, como un mortal me enamoré, fui invocado. consuelo viniste para enseñarme. Y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste.
Canción, me gustó mucho. La vas a estar presentando, tocas el 16 de agosto, o sea, eso es el miércoles que viene, sí. En La Tangente.
En La Tangente, sí,
Honduras 5900 Palermo.
Exacto.
Vas a estar con los que grabaron el disco un poco.
Exacto, banda completa, estamos presentando.
¿El señor Cabra está también? No.
Esta vez no.
No, porque está...
Estuvo en la presentación del disco.
Claro.
En el Teatro Sonic.
¿Él vive en Puerto Rico o no?
Exacto.
Claro. Sí, sí, sí. Eso es un lujazo, ¿no?
No,
¿llevaste súper?
La verdad que sí, la verdad que sí se
dio. Expliquemos, a ver, el productor del disco es el uno de los protagonistas, uno de los
integrantes
no protagonistas, de Calle 13.
¿Es el hermano de Ile?
De Ile y de René, sí.
Claro,
sí.
Son todos hermanos, medios
sí,
hermanos.
Sí, pero medios hermanos unos, claro, entre ellos dos.
Exacto, bueno, él es medio hermano con Ile y con Gabriel.
Exacto, o sea, Gabriel es el hermano de Ile.
Con René y con Milena son hermanos de crianza,
sí. Digamos,
no,
ajá,
de sangre. Ajá. Sí, sí, pero... No, un lujo, porque me adentré en este mundo esta persona... que es mega creativa, porque tiene el niño interno intacto. Ajá. Él entra al estudio y se permite todo.
Bien.
Y investiga. Ajá. Y lo hace que el proceso sea súper disfrutable, muy divertido.
Ajá. Ajá.
Porque uno piensa, bueno, no, un productor que ganó todos estos Grammys.
Claro.
Hey, tengo que ser seria.
Grabaste en Panda, vi.
Grabaste en Panda.
Qué bárbaro.
Histórico.
Es un histórico, como Ion.
Bueno,
Ion
él se enamoró de Panda.
Ah, mirá.
El mejor estudio que grabé en mucho tiempo. Realmente se enamoró de la sala, de los micrófonos. Estaba fascinado con Panda.
Panda fue en un momento lo máximo.
Para
grababa
todos.
Fito, grababa Charlie, grababa... Todo el mundo.
Sí, sí. Con Celeste grabamos en Panda.
Todo el mundo.
No, me parece que el segundo disco, Mujer contra Mujer.
Era el lugar, era el estudio. Sí. Acá tengo un mensaje del señor de las lentejas. Sí. Sergio Lipo, que dice: estoy escuchando hace un ratito. Qué bien esta artista. Felicitaciones. Sí. Lipo se llama Silvina Moreno.
Silvina Moreno. ¿Vos tenés mensaje también, Armando?
Tengo uno de Marce Cerricchio. Cerricchio. Sí. Para Silvi. Silvi, te amo, sos lo más. Porfa, contá cómo surgió la canción Cuidame. Uh-huh. ¿Mm? Dice que el CD Sofá la rompe y que no ve la hora de que llegue diciembre para que estés en Rosario.
Ay, pues sí, sí, señora. Muchas gracias.
¿Cuándo vas a estar en Rosario, te acordás?
Vamos a estar el 8 de diciembre.
8 de diciembre.
En McNamara. Falta todavía, pero...
Falta un rato. Bueno, pero no importa, pero él está...
Ya está.
Qué buena onda, qué buena onda.
Sí, sí.
Y contá de Cuídame.
Cuídame es una canción que surgió de dos maneras. Primero, una melodía que venía rondando en mi cabeza, esa melodía del estribillo. Y surgió en Uruguay, bañándome... En Uruguay siempre vamos a una casa que tiene mucha reverberancia a las paredes, es como
bañándote en la bañadera o en la ducha.
Sí, en la ducha, y uno se siente Pavarotti, ¿no?
Buenísimo.
En uno de esos baños que... y que se escucha infinita la, este, el eco. Y entonces cantaba esta melodía y la tenía rondando en la cabeza. Y después hice como una especie de concurso por Facebook diciendo, bueno, me encantaría que me manden historias todos... quienes quieran, escríbanme historias personales y me encantaría inspirarme para una canción. Entonces me mandaron 95 historias.
¡Epa!
Y algunas, un libro me han mandado, o sea, un montón de historias súper personales y gente que se abrió así el corazón contándome cosas muy íntimas. Y fue espectacular. Entonces de 95 tuve que bajar a 60, bajar a 40, hasta que tuve que elegir una y dedicarla y... me dio la excusa para cerrar esta canción, que es Cuídame, que a mí me la había inspirado no solo esta historia, sino también personas que han pasado por mi vida.
Perfecto.
Y bueno, eso es un poco la historia de cómo surgió.
Muy linda canción.
Muchas gracias.
¿Nos vamos a una tanda un ratito y volvemos?
Y bueno, si no hay más remedio. Soy Nacional.